Esta madrugada, 1,600 uniformados allanaron más de 130 casas en Sociovivienda. Esto dentro del mega operativo en el que también participó el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, más allá de la presencia de las fuerzas del orden, ¿qué está haciendo el gobierno para reducir los niveles de pobreza y desigualdad en los sectores más conflictivos del país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Zaira Rovira, ella es ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, gracias por estar con nosotros.
Hola Gisela, buenos días y buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Muchísimas gracias. Ministra, mientras el gobierno lucha contra los grupos que ha denominado como terroristas, el país se enfrenta a una realidad en donde 26 de cada 100 ecuatorianos vive con menos de $3 al día, según los datos del INEC. Esto además representa un incremento en los niveles de pobreza que teníamos en el 2023. ¿El gobierno ha implementado estrategias para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema que hay en el país?
Sí, Gisela, precisamente estamos recorriendo los medios de comunicación y para informarles cuáles son las líneas en el orden social que desde el Gabinete Sectorial Social estamos realizando para precisamente bajar los índices de pobreza extrema y mejorar las condiciones de vida de la población en vulnerabilidad. En este sentido, es importante partir por aclarar la necesidad que hay de la ciudadanía de acceder a los servicios del Estado, a salud, a educación, a vivienda, a recreación, a deporte. Entonces, hemos podido evidenciar a través del Gabinete Social, no solamente el MIES, sino todos los ministerios que conformamos este Gabinete Social, que uno de los puntos débiles que tenemos en el país como Estado es la falta de acceso a estos servicios, uh-huh. que por supuesto dejan a la ciudadanía en situación de muy pocas opciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y cuál es la línea que estamos siguiendo y que nos ha trazado el presidente Daniel Noboa? Es precisamente acercar los servicios sociales a la ciudadanía a través de lo que hemos denominado brigadas sociales por el Nuevo uh-huh. Ecuador. Estas brigadas van a concentrar a todos los servicios sociales, no solamente a los ministerios que conforman parte del Gabinete Social, que son 8 ministerios y 3 secretarías, uh-huh. sino además a otras entidades que brindan servicios y que son indispensables.
¿Cuáles son, ministra?
El Seguro Social, el Registro de la Civil y el Registro Social.
Esos son los servicios sociales a los que pueden acceder la ciudadanía con estas brigadas.
No, estamos hablando de todo el Gabinete Social, ya. Estamos hablando de salud.
Ok, quiero saber cuáles son los servicios sociales a los que se puede acceder a la ciudadanía a través de estas brigadas.
Sí, justamente lo que estoy diciendo, salud, uh-huh. educación, deporte, inclusión, los programas que tenemos para niños, niñas, para adultos mayores y personas con discapacidad, y también al bono o a los diferentes bonos que tenemos. También está la CNESID, o sea, Educación Superior, el Registro Civil, SRI, es decir, uh-huh. todos los servicios. Estamos tratando de concentrar todos los servicios y llevarlos a la ciudad.
¿Y qué territorios son los que están cubiertos por estas brigadas y cuáles son los que estas brigadas excluyen?
Sí. Nuestra población objetiva de trabajo en el área social es la población de pobreza, extrema pobreza y personas con vulnerabilidad. Uh-huh. Me refiero a personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Pero claro, cuando hablamos de llevar los servicios, tenemos que mapear estos sectores de tal forma que sean aquellos que menos condiciones tienen para acceder a los servicios sociales. Las personas en la ruralidad, en las propias ciudades, pero de pobreza extrema, uh-huh. lugares donde el Estado ha tenido muy poca presencia y en donde ha ganado espacio la delincuencia.
Por justamente ejemplo, día, existe una...
Luego de este operativo en Sociovivienda, uh-huh. entró en las brigadas con los servicios del Estado.
Es decir, ¿existe una atención especial para esas zonas más conflictivas, como la que usted acaba de mencionar, o como Esmeraldas, por ejemplo?
Así es, Gisela. Verá, en general, el Estado tiene que garantizar los servicios a la ciudadanía, proteger los derechos de la ciudadanía, Para eso están pues, las diferentes oficinas que tenemos en Quito, en Guayaquil, en todas las ciudades, en todas las ciudades del Ecuador. Pero sabemos, a ciencia cierta, que la ciudadanía, viviendo en pobreza y en pobreza extrema, a duras penas si tiene para coger el colectivo, ir a hacer un trámite, esperar un turno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos del área social? Garantizamos que esta ciudadanía tenga acceso a los servicios, llevando los servicios. Hemos programado 24 brigadas por mes. 24 brigadas por mes para atender a más de 60.000 usuarios en situación de pobreza, los que viven más lejos de las ciudades.
Ahora, ministra, usted mencionó que los bonos sociales son parte de estas brigadas, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos reciben hoy por hoy el bono de desarrollo en estos sectores vulnerables?
Bueno, aquí primero que te quiero partir por el presupuesto, Gisela. Del presupuesto general del MIES, nosotros tenemos alrededor que es 1.756 millones de dólares. Estamos destinando al bono alrededor de 1.300 millones de dólares y tenemos un universo de 1.952.614 usuarios. Quiero eso sí puntualizar que estas personas, este universo de más de casi 2 millones de personas corresponden a pobreza y pobreza extrema. Y claro, cuando vamos cuando le digo que dentro de las brigadas también está participando el registro social, es porque vamos mapeando, detectando a las personas que están en situación de extrema pobreza y que además tienen vulnerabilidades que pueden acceder a este bono.
¿Y hay personas que han dejado de percibir este bono de desarrollo en este año?
Por supuesto. Por supuesto.
¿Cuántas?
Tenemos tengo un aproximado, por favor, míreme el dato. ¿Pero por qué? Vamos a empezar el por qué. Uh-huh. Porque estamos dándole más énfasis al crédito de desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que las personas que perciben el bono van a tener pueden acceder a un crédito que es la suma. Si es una sola persona puede ser hasta $600 y si son más de dos personas, $1,200 por persona. Es decir, que mientras más personas se agrupen tienen mayor capital. ¿Hacia dónde avanzamos con esto? Hacia el enfoque de graduación del bono. Ya a finales de abril vamos a tener nuestra primera ceremonia de graduación del bono de desarrollo humano. Estas personas que reciben el bono y que van a recibir ahora, que están recibiendo ya, su crédito de desarrollo humano, ya están emprendiendo y muchas de estas ya están, ya son autónomas desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que el bono de desarrollo humano realmente sirva para mejorar las condiciones de las personas y que puedan hacer ese tránsito de un estado social a otro, es decir, esta movilidad ascendente, que es el nuevo enfoque, movilidad social ascendente, que es el nuevo enfoque con el que se está trabajando desde el área social en este gobierno. Entonces, hemos programado entre la entrega de 50 mil créditos del desarrollo humano esto implicaría alrededor de $46 millones.
Y ministra,
es decir, que las personas que salen del bono pasan a este nuevo estadio social. Y por eso, esa es la ruta que estamos siguiendo para que las personas salgan del bono.
Entiendo que la idea no es que
todavía hay problemas con el registro social.
Entiendo que la idea no es que la gente siga viviendo gracias a un bono, sino que se desarrolle socialmente, económicamente y pueda salir de la pobreza, digamos, ¿no? Me imagino que este crédito es para eso, para que justamente dejen de ser dependientes del Estado y se consigan un emprendimiento, trabajo o lo que fuere a través de este crédito. Pero, ¿cómo identifica el MIES o cómo determina esta persona ya puede dejar de percibir un bono y puede ser beneficiada con un crédito para emprender un negocio o para emprender algo?
Ya estamos trabajando con nuevos enfoques. Uno de estos es el enfoque de graduación. El otro, que ya se convierte en un principio para nosotros, es la movilidad social ascendente. Cuando hablamos de estos dos enfoques, podemos identificar a las personas. Primero, que hemos desarrollado todo un mecanismo de promoción al interno de este universo que recibe el bono de desarrollo humano. Con esto estamos identificando a las personas que necesitan, que desean y a las que están en condiciones para poder desarrollar para poder desarrollar su proyecto. Pero no solamente les dejamos, no es que ellos vienen o les ubicamos y les decimos, usted quiere hacer un proyecto. No, un emprendimiento, no. Nosotros le capacitamos. Si la persona quiere poner una panadería, le vamos a capacitar en pastillaje, en repostería, en cómo hacer el pan. Pero
ahora,
además de eso,
ministra,
le vamos a capacitar en la parte económica. Uh-huh. Cómo gastar su dinero, cómo invertir el dinero, cómo hacer crecer el capital y aparte también cómo promover su producto. Pero no, eso no es todo. ¿Cómo el Estado deja a estas personas en el momento que ellas ya tienen su negocio andando y además que le acompañamos? Okay. Porque si ustedes verán, en todos los proyectos, en todos los programas del MIE y de toda el área social, tenemos las ferias de emprendimiento. Uh-huh. Les ponemos vitrinas para que la ciudadanía les vea y puedan comprar sus productos.
Okay,
y
ministra,
ellas, porque son mujeres la mayoría, puedan transitar a este otro estado.
Interesante. Ahora, ministra, aquellas personas que siguen recibiendo el bono. Entiendo que el Estado enfrenta un problema fiscal muy grave, incluso que funcionarios públicos tienen sueldos con pagos atrasados y demás. ¿Los bonos han sido cancelados a tiempo?
Totalmente a tiempo, Gisela. El presidente Daniel Noboa nos ha dicho que al centro de toda política, en el centro de toda política pública, debe considerarse el ser humano. Y al ser humano en situación de desventaja, en situación de pobreza, de vulnerabilidad. En consecuencia, con todos estos problemas que hemos tenido, porque han sido gravísimos, tenemos todavía deudas arrastradas del gobierno anterior con proveedores, pero le puedo garantizar, y no ha habido ningún reclamo ni ninguna queja del pago de los bonos. Se han pagado,
ministra,
totalmente.
Qué bueno. Tengo que cerrar, pero quisiera cerrar con una pregunta y quiero que me la conteste brevemente. ¿Cómo usted, como ministra de Inclusión Social, qué consideraciones le dejan las declaraciones del presidente cuando asegura que las personas podrían acceder a todas las comidas al día si trabajaran tan fuerte como él, en una realidad donde alrededor del 10% de los ecuatorianos vive con menos de $60 al mes?
Gisela, creo que todos pudimos ver cómo se sacó de contexto las declaraciones del presidente, porque las dirigía exactamente a las personas que precisamente no son las que viven en pobreza y extrema pobreza, las que lanzaron este tipo de ataques contra el presidente. El presidente es un hombre muy humano, lo ha demostrado en las políticas públicas y en esto que le acabo de decir. No ha permitido que ninguna persona en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema deje de cobrar el bono, deje de recibir el bono. Es más, los enfoques que les estoy planteando en este momento son iniciativas y la hemos construido con el presidente de la República. El presidente lo que quiere es una sociedad que no esté esclavizada a la pobreza, que no esté condenada a ser pobre y que no se repita esta pobreza generacional en la que vive el Ecuador, sino más bien que la gente transite de esos estados de pobreza a una mejor condición de vida.
Con eso me quedo, ministra. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela.
Gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social.
Notimundo a la carta.